La tarde a las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se muestra convencido de que llegarán a un acuerdo con sus socios parlamentarios para sacar adelante la reforma fiscal, una reforma que no recoge el impuesto a las energéticas, tal y como exigen Esquerra, Bildu, Podemos y el BNG.
Estamos haciendo un debate como si esta iniciativa fuera solo si hay un impuesto para las energéticas o no. Esta es la transposición de una directiva europea que lo que busca es que los países no compitamos a la baja en la fiscalidad. Y eso es lo fundamental. Otra cosa es que además de esa transposición de esta parte, estemos hablando de un paquete de fiscalidad progresiva y progresista. Y estamos convencidos de que podremos llegar a un acuerdo. Por eso ayer suspendimos la comisión para darnos tiempo para hablar con todos.
En Europa, el Partido Popular ha presionado para posponer la evaluación de los 6 candidatos a las vicepresidencias de la nueva Comisión Europea. Lo han hecho anunciando su voto en contra a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, por su mala gestión en la tragedia de la Dana. Precisamente el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el gobierno va a dirigir una parte de los fondos Next Generation que todavía no se han utilizado para la reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana.
Hay precedentes en otros países, por ejemplo, uno de ellos, el caso de Eslovenia, hace bien poco, donde se recanalizan estos fondos del plan de recuperación y nos vamos a basar en esos precedentes para ir trabajando. De hecho, ya lo estamos haciendo con la propia comisión y cerrar lo antes posible esta adenda, y yo espero que antes de final de año ya esté cerrada y, por lo tanto, podamos poner en marcha todos los detalles necesarios.
Cuerpo se ha reunido hoy con comisarios europeos en Bruselas para agilizar la llegada de fondos para las zonas afectadas por esta dana y aprobar un nuevo reglamento que permita reprogramar fondos de cohesión. Esta reunión clave busca asegurar el apoyo financiero necesario para la reconstrucción y la recuperación de las áreas devastadas por las recientes inundaciones. Se abordará la solicitud de España la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y la aprobación del reglamento RESTORE. Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que el gobierno va a estar a la altura de la tragedia, al igual que ya lo hizo durante la pandemia.
Las instituciones vamos a estar a la altura de las circunstancias y vamos a hacer lo que ya hicimos en pandemia, que es, sin lugar a dudas, ponernos al lado de todas las empresas, de todos los trabajadores y trabajadoras, de las personas autónomas, de las familias, de todo quien que lo necesite.
Más asuntos. El Club de Exportadores e Inversores Españoles ha manifestado su total oposición a la reducción de la jornada laboral de las actuales 40 horas a 37.5 que el Gobierno pretende implantar a partir del 1 de enero, aún sin el acuerdo con las organizaciones empresariales y sin contrapartidas en materia salarial. Su presidente, Antonio Bonet, ha explicado en Capital Radio que les supone un aumento de los costes que repercutirá en la evolución de su negocio, aunque no afecta igual a todos los sectores.
En sectores que son intensivos en manos de obra, pues por ejemplo todo lo que son productos agrícolas, alimenticios, industria ligera, ahí el componente mano de obra es muy superior, con lo cual afecta más. Otros sectores que tienen menos componente de mano de obra, que también somos exportadores importantes, por ejemplo bienes de equipo o por ejemplo el sector auxiliar del automóvil, ahí afecta menos, pero también afecta.
Señala también que es una medida que afectará a las ventas.
Los exportadores españoles compiten en mercados, en terceros mercados, con empresas locales de los países, pues en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, y con empresas de otros países que están vendiendo en esos mismos mercados. Si aumentan los costes laborales en España, pues lo lógico es que la competitividad de las empresas españolas, la competitividad de los productos que exportan las empresas españolas se reduzca.
Funcas eleva 4 décimas la previsión de crecimiento para este año hasta el 3% debido a la aportación del consumo público, aunque espera un impacto negativo en el cuarto trimestre del año como consecuencia de la dana. Para 2025 prevé un crecimiento del PIB del 2,3%, 2 décimas más, con una aportación nula del sector exterior. Y en clave empresarial, Bayer revisa a la baja sus previsiones y eso que reduce sus pérdidas un 48% en los 9 primeros meses. Los números rojos fueron especialmente pronunciados en el tercer trimestre por el deterioro de su negocio agrícola. Hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Capital Radio. 10 años contigo. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Casi 6 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 se nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar ahora mismo cómo está la situación en los diferentes activos. Vamos a comenzar por el de deuda. Tenemos hoy unos repuntes moderados en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta alcanzar cotas del 2,34%. El español al mismo plazo también repunta hasta el 3,08%, lo mismo que el estadounidense, está en el 4,39%, con subidas de algo más del 1%. Si echamos un vistazo al comportamiento del euro, hoy vemos que recorta terreno frente al billete verde de Estados Unidos. Está ya este cruce en cotas de 1,0609 unidades, a punto de perder esa referencia de los 1,06, mientras que en bolsa, en renta variable, ¿cuál es la escena que tenemos? De caídas generalizadas aquí en Europa. En el caso español, de hecho, van a más esos números rojos para el selectivo. Se deja el IBEX un 1,80%, está en 11.384 puntos, más de un 2% abajo el DAX alemán en estos instantes. Tenemos al selectivo francés CAC 40 con retrocesos superiores al 2,5%, y en Londres la caída para el FT100 es del 0,21%, mientras vemos que van hacia el tono negativo también los índices de Estados Unidos, aunque son caídas bastante más moderadas. En el caso del Dow Jones, que es el peor de todos ellos, recorta un 0,32%, el peor si excluimos al Russell 2000, porque hoy sí que recortan las pequeñas compañías estadounidenses. Muestra el Russell 2000 una caída algo superior al 1%. Seleccionamos ahora uno de los mejores momentos escuchados esta jornada en Capital Radio. Hoy nos quedamos con esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y el presidente del Club de Exportadores, Antonio Bonet. Avisa de lo que va a suponer en términos de costes y de competitividad la reducción de la jornada laboral que plantea el Ejecutivo.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Es una medida general para todas en España, pero no fuera de España. Y los exportadores españoles compiten en mercados, en terceros mercados, con empresas locales de los países, pues en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, y con empresas de otros países que están vendiendo en esos mismos mercados. Si aumentan los costes laborales en España, pues lo lógico es que la competitividad de las empresas españolas, la competitividad de los productos que exportan las empresas españolas se reduzca, y eso afecta a la exportación.
Pero no a toda la exportación por igual, ¿no? Imaginamos que el impacto será mayor en aquellas que dependan más de mano de obra respecto a aquellas otras que no.
Indudablemente ahí depende mucho del sector, ¿no? Pero en sectores que son intensivos en manos de obra, pues por ejemplo todo lo que son productos agrícolas, alimenticios, industria ligera, ahí el componente mano de obra es muy superior, con lo cual afecta más. Otros sectores que tienen menos componente de mano de obra, que también somos exportadores importantes, por ejemplo, bienes de equipo, o por ejemplo el sector auxiliar del automóvil, ahí afecta menos, pero también afecta. Y el problema es que la exportación española de bienes está ralentizada, es decir, en lo que llevamos de año, en 9 primeros meses ha caído la exportación en valor un 0,5. Si miramos por ciento, ¿no? Si miramos los últimos 12 meses, ha caído un 2,5%. ya está en una situación delicada. O sea, no es una crisis importante, no hay que exagerar, pero es una llamada de atención importante. Es decir, los costes se están disparando, y si se disparan vamos a vender menos en el exterior, eso está claro, ¿no?
Nos gustaría examinar con usted alguna de las razones que plantea el gobierno para aprobar, forzar la reducción de la jornada laboral en España, y entre ellas dice que es una manera de proteger la salud física y mental de los asalariados.
Bueno, salud física y mental de los asalariados con una semana laboral de 40 horas, pues no sé, trabajadores en España tienen peor salud mental y física que los de otros países, ¿no? Como Alemania o como Italia o como, en fin, Estados Unidos, ¿no? En donde las 40 horas semanales están garantizadas, y en Estados Unidos, por ejemplo, se trabajan 40 horas por semana, pero se trabajan año que en Europa, de media. Hay menos variaciones. Eso es una razón, proteger la salud mental de los trabajadores, que pensamos que es bastante demagógica. Es decir, todo el mundo tiene 40 horas semanales, con lo cual no vemos que haya ningún riesgo de deterioro físico ni mental. Hay ciertas profesiones que sí, pero esas tienen sus propias regulaciones, pero no con carácter general.
Mirándolo desde la perspectiva de la empresa, nos hablaba usted de la subida de costes que tendría aplicar una reducción de la jornada laboral. En términos de expectativa de creación de empleo, ¿cómo podría afectar?
Pues ocurre exactamente lo mismo. Es decir, si las empresas, vamos a ver, en España, es decir, lo que producen las empresas, los bienes que producen las empresas, se venden bien dentro de España, bien fuera de España. Para la exportación ya hemos visto que es malo, ¿no?, que suban, que se reduzca la jornada laboral, porque aumentan nuestros costes. Pero es que incluso para las empresas que no exportan, o que exportan poco, pero que venden en España, nuestro mercado está abierto. Es decir, con la Unión Europea no hay fronteras, con lo cual productos que se fabriquen en Italia o en Grecia o en Polonia, donde sí trabajan 40 horas semanales, si aquí en vez de 40 van a ser 37 y media o 36, ¿no?, que también podría ocurrir, los productos polacos o italianos o griegos van a ser más baratos, y eso va a afectar a la producción y a las ventas de empresas españolas, con lo cual no es una buena señal, no es un buen incentivo para crear empleo el rebajar.
Sin embargo, don Antonio, hay quien defiende que una medida así sí puede impulsar la productividad, que en España está muy parada en los últimos años.
¿Impulsar la productividad cómo?
¿Haciendo lo mismo con menos horas de trabajo?
Sí, claro, indudablemente, pero esa es la teoría. ¿Cómo se hace lo mismo con menos horas de trabajo? Hay que invertir más, indudablemente. Es decir, la productividad depende del trabajo, depende básicamente de tres cosas, ¿no? Depende del capital humano, es decir, la formación, ¿no?, la preparación de los trabajadores. Depende del capital físico, es decir, la maquinaria, las instalaciones, maquinaria, todas estas cosas. Y depende de la tecnología, ¿no?, y de cómo se utilice la tecnología. En España la inversión física en capital físico está bastante ralentizada. En fin, hay todo tipo de estadísticas, ¿no?, sobre esto. Con lo cual, reducir aún más la jornada laboral no va a suponer un incentivo para que las empresas decidan, bueno, pues como me cuesta más la mano de obra, pues ahora lo que hago es invertir más en capital, ¿no? Ya lo harían. No hace falta reducir la jornada laboral para que se invierta más en capital, para que haya aumento de la inversión. Y si no se está haciendo es porque el entorno, la incertidumbre, los impuestos, las subidas de costes, no están incentivando que las empresas inviertan. No nos olvidemos también de otro dato que ha salido recientemente, y es que el absentismo está en máximos históricos. Las bajas laborales están en máximos históricos en España. Eso no crea el mejor entorno para que las empresas inviertan.
Si miramos a compañías, en un par de días está prevista una nueva salida a bolsa en el mercado español, la de Cox, el grupo de infraestructuras energéticas y de tratamiento de aguas, que ha decidido recortar el tamaño de su oferta pública inicial a unos 175 millones de euros frente a los más de 200 millones que tenía previstos inicialmente. Modifica la compañía ese tamaño de su OPV, pasando a ofrecer entre 15,37 millones y 17,10 millones de acciones ordinarias frente a las cifras anteriores. Esto por un lado. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre la abrupta caída que han sufrido las SOCIMIs en bolsa este martes. Las SOCIMIs Colonial y Merlin Properties han liderado las caídas en el IBEX 35 con devaluaciones de alrededor del 5% para ambas. Todo por culpa del nuevo acuerdo fiscal que ha cerrado el gobierno de España y que golpea de lleno a estas compañías. Antes de nada, vamos a explicar qué es una SOCIMI. Las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria son compañías que cotizan en bolsa e invierten en bienes raíces para obtener ingresos a través del alquiler de estos. Tienen un enfoque de inversión, por lo tanto invierten en inmuebles comerciales principalmente y ofrecen a los inversores la oportunidad de participar en el mercado inmobiliario sin tener que adquirir directamente las propiedades. Además, disfrutan de un régimen fiscal favorable, que incluye un tipo impositivo reducido y las diferencias de otras sociedades anónimas. No pagan impuestos sobre el patrimonio y están obligadas a distribuir como mínimo el 80% de su beneficio neto entre los accionistas a través de dividendos. También deben invertir al menos el 80% de sus activos inmuebles en inmueble urbano destinado al arrendamiento y no pueden invertir en viviendas destinadas a la venta. Pero todo esto puede tener fecha de caducidad antes de este jueves si el Ejecutivo logra captar el apoyo de sus socios parlamentarios para aprobar la reforma fiscal que la coalición ha acordado. Esta suprimiría el régimen fiscal especial del que disfrutan estas sociedades que alegan no ha servido para mejorar la oferta de viviendas. Si todo se cumple, las SOCIMIs pasarían a estar gravadas con el tipo general del impuesto de sociedades en el 25% desde el 1% actual. Un varapalo para unas empresas que se encuentran en un olimpo fiscal que beneficia especialmente a los accionistas. Su gran baza a favor en el parqué es, o era, precisamente la alta rentabilidad por dividendo de sus títulos. Según los expertos, pasar a tributar tanto con respecto a los niveles actuales reduciría su capacidad para generar caja y, por ende, para retribuir a la accionista con dividendos. Además, perderían atractivo con respecto a competidores extranjeros. Escuchamos la valoración de Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital.
Es verdad que bueno, va a reducir la generación de caja, ¿no? Pero es verdad que también eso llevaba a unas obligaciones de dividendo que seguramente pues ahora van a poder obviar y a lo mejor hacer una asignación más ajustada de los recursos, ¿no?
Eso sí, hay que tener en cuenta que el acuerdo puede caer en saco roto, dado que la propuesta estará incluida en los presupuestos generales que necesitan de una mayoría absoluta en la Cámara Baja para ser aprobados. Parece que se baraja alguna modificación para lograr el consenso, como aplicar un gravamen del 25% solo en el beneficio que no sea repartido entre los accionistas. Por el momento, esta corrección no es sino una oportunidad para que los inversores puedan entrar en las SOCIMIs a un precio que hace tiempo que no se veía por el parqué de la Bolsa de Madrid.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Sabes que tu coche necesita mantenimiento del cambio automático?
¿Cualquiera? ¿También CVT, DSG, PDK, S-Tronic y Multitronic?
En Automatic trabajamos todos los modelos. Haz el mantenimiento en Automatic Express. Evita averías y prolonga la vida de tu cambio automático. 1-2-3. Automatic.es.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza. Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto. Por cierto, tenemos que mirar a Estados Unidos porque el jefe de fondos de cobertura, John Paulson, se retira de la consideración como posible candidato a secretario del Tesoro por parte del presidente electo Donald Trump. Paulson es el director del fondo de cobertura Paulson & Co. y es famoso por haber realizado operaciones en corto en el mercado de hipotecas de alto riesgo en el año 2007, justo antes de la crisis financiera. El donante de Trump había señalado que el mercado de valores colapsaría si la vicepresidenta Kamala Harris ganaba las elecciones presidenciales, cosa que no ha ocurrido. Justo se cumple ahora una semana de esa victoria del candidato republicano Donald Trump y desde entonces hemos visto una clara reacción en los mercados en diferentes activos que venimos analizando aquí en este programa. Vamos a seguir con ello, vamos a poner el foco sobre otros aspectos con Olivia Álvarez, analista de AFI. Hola Olivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes.
Por ejemplo, vamos a mirar a Alemania porque allí encontramos la referencia clave de la jornada, el dato de confianza de los inversores alemanes que ha vuelto a deteriorarse en noviembre después de subir en octubre por primera vez desde junio. Ese regreso precisamente de Trump a la Casa Blanca y la incertidumbre política en Alemania ante la crisis abierta después del colapso de la coalición de gobierno, desde luego que no ayudan precisamente a generar confianza, ¿no? Sabemos que habrá elecciones anticipadas el 23 de febrero.
Desde luego que no, Rocío, ¿no? Al entorno de debilidad en la actividad que ya veníamos viendo en la zona euro, en particular Alemania, ¿no? Donde, bueno, sí que se ha acusado una moderación del crecimiento bastante más intensa que en otras economías europeas, pues ahora se añade la incertidumbre política, ¿no? Y este ha llamado a elecciones a desarrollarse a inicios del próximo año. Y desde luego también, bueno, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha sido muy removedora a nivel de mercado y desde luego también en materia de actividad, pero sobre todo comercio a medio plazo, puede ser muy relevante para una economía tan abierta como es la economía alemana, ¿no? Y desde luego desde el punto de vista de la actividad eso puede suponer también una incertidumbre algo más nublada. Así lo veíamos con el dato, ¿no? El dato que efectivamente está acusando ese entorno de más incertidumbre y que desde luego, bueno, no son buenas noticias para una economía alemana que ya viene bastante tocada.
Bueno, y hemos conocido que el ZEW se ha situado en noviembre en los 7,4 puntos frente a los 13,1 de octubre. También en Alemania se confirma ese dato de inflación adelantado el mes pasado, que la inflación interanual se incrementa 0,4 hasta el 2% en el décimo mes del ejercicio. En los dos meses anteriores el IPC registraba una evolución inferior a este nivel de referencia que es el objetivo del Banco Central Europeo. Por ejemplo, en agosto veíamos cómo repuntaban los precios hasta una cota del 1,9%, en septiembre el 1,6%. ¿Dentro de lo previsible la confirmación de este dato ahora en el 2%?
Sí, Rocío, desde luego es un dato que no sorprende, ¿no? Ya el BCE, de hecho, venía advirtiendo de la posible del posible repunte de la inflación en varias economías europeas hacia el último trimestre del año, que responde en gran medida también a efectos base, ¿no? A efectos comparativos respecto al año anterior. La clave que hay que extraer de esto es que no son movimientos inflacionistas provenientes de una reaceleración de la actividad, ni mucho menos cerca, y que, bueno, son repuntes que al Banco Central Europeo no le preocupan y, desde luego, no impedirán esa senda de bajadas de tipos de interés que estaríamos esperando.
Expectativas para mañana para ese dato de IPC, ese dato de precios de inflación, pero en Estados Unidos.
Bueno, desde luego este es un dato que sí va a captar muchísimo la atención, ¿no? Aquí, de hecho, lo que hemos visto en los últimos meses y lo que se teme mañana es que, bueno, siga sorprendiendo al alza también la inflación en una economía estadounidense que en los últimos meses todo lo que ha hecho ha sido ofrecer sorpresas al alza, ¿no? Sorpresas positivas tanto en actividad como en la propia dinámica del mercado laboral y, por tanto, una sorpresa al alza, en este caso una reaceleración de la inflación, podría esperarse, ¿no? El consenso de expertos está anclando expectativas para una reaceleración del mensual, ¿no? De la variación mensual de los precios en torno a un 0,2%. La sorpresa es que los precios crezcan incluso más rápidamente por segundo o incluso tercer mes consecutivo, y obviamente el mensaje de cara a la guía de política de la Reserva Federal es que, bueno, esa senda de bajadas de tipos aquí sí es bastante más cuestionable, ¿no? Eso podría marcar desde luego un ritmo de bajadas algo más lento, como ya desde hace algunos meses viene también descontando el mercado.
Bueno, otro de los grandes focos de atención justo en la última semana viene siendo el comportamiento del Bitcoin, la criptomoneda más utilizada y más conocida además del mercado. ¿Esa reacción que está teniendo está siendo la que ustedes esperaban o sobrepasa sus expectativas? Porque vemos que en las últimas horas ha llegado a marcar un nuevo récord por encima de los 90.000 dólares.
Pues desde luego que sí, ¿no? Que creemos que ha sido una reacción bastante intensa y creemos que en estos niveles ya el activo estaría algo sobrecomprado, ¿no? Y detrás de estos grandes movimientos, pues también solemos ver con bastante frecuencia ciertas correcciones, ¿no? Pero desde luego tampoco es una gran sorpresa, ¿no? Y sobre todo si se enmarca en el contexto de la victoria de Donald Trump, que además ha sido un amplio digamos, muy positivo en este tipo de activos, y además en un contexto donde vuelve al debate, ¿no? La perspectiva que se pueda tener en relación a la deuda pública estadounidense. Donald Trump ha venido con una agenda muy agresiva en términos de expansión de política fiscal, una economía que no necesita ningún tipo de estímulo fiscal, una economía que viene mostrando un dinamismo sorprendente por un lado, y por otra parte una economía que ya carga con un monto de deuda muy significativo, ¿no? En este sentido, bueno, los mercados, digamos, que se empiezan a poner nerviosos en relación a la sostenibilidad que pueda mostrar esta deuda, incluso en la credibilidad que pueda llegar a tener la propia deuda pública en una perspectiva de largo plazo, en un entorno donde, bueno, se sigue emitiendo deuda para financiar estos elevados déficits fiscales, ¿no? En este entorno, obviamente, los activos alternativos a las divisas fiduciarias, las criptodivisas en este sentido, el Bitcoin, de las más famosas y obviamente de las más aclamadas por el mercado, pues bueno, se revaloriza de manera muy significativa. Creemos, insisto, en que el movimiento ya puede estar un poco sobrepasado, ¿no? Que ha tenido un recorrido bastante significativo y esto suele acompañarse de correcciones posteriores, pero desde luego que, bueno, llama la atención sobre cómo el mercado está leyendo la nueva, la probable o potencial expansión de la política fiscal bajo el mandato de Donald Trump.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Tenemos además hoy datos en Reino Unido, datos de salario en el país que crece al ritmo más lento en 2 años, lo que sugiere o apunta a una menor inflación. Y tenemos declaraciones, en este caso, del responsable finlandés en el Banco Central Europeo, Olli Rehn, que asegura que el BCE va a realizar más recortes de tipos de interés y que la tasa de depósito podría alcanzar el llamado nivel neutral en la primera mitad del próximo ejercicio, en 2025. El Banco Central Europeo, recordemos, ya ha recortado tipos 3 veces este año debido a la caída de los precios y ya están plenamente descontados nuevos recortes en cada una de sus reuniones, al menos hasta abril del próximo ejercicio. Asegura Olli Rehn que la dirección de los cambios en los tipos de interés aquí en Europa es muy clara.
Capital Radio. Siente la economía.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Comprobemos cuál es la escena, cuál es la situación en el mercado de deuda, de la mano de Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante en el mercado de renta fija cuando tenemos operativo de nuevo el mercado de bonos estadounidense? En esa última sesión, pues estaba cerrado, era una jornada semifestiva, con parte de los mercados abiertos en Estados Unidos, otros no. La elección de acompañantes de Donald Trump, por lo que estamos viendo en las últimas horas, están haciendo pensar a los inversores que puede ir Trump en la línea dura cuando llegue a la Casa Blanca a partir del mes de enero. De modo que ustedes, ¿cómo están preparando sus carteras de deuda para ese posible impacto en renta fija, para esas consecuencias de sus políticas?
Bueno, primero de todo, la verdad es que hoy estamos teniendo una jornada, como decías, ayer fue festivo en Estados Unidos y hoy la curva americana, bueno, pues ha amanecido con repuntos, ¿no? El 10 años americano se nos ha ido otra vez cerca de niveles del 4,40, lo tenemos en el 4,38 y bueno, y esto se ha trasladado en cierta medida a Europa, ¿no? Estamos viendo un ligero repunte en el bono alemán, que está ahora mismo en el 2,34 el 10 años y bueno, de todas formas bastante alejado de esos niveles por encima del 2,40 que veíamos, ¿no? Hace no tanto, ¿no? Y las primas de riesgo la amplían ligeramente, 1,6 la española, pero se mantienen 75 puntos básicos, y lo mismo para la italiana, no, apenas repunta algo más de punto y medio y la tenemos en 128. Llama la atención hoy, sobre todo en el mercado, también en la reactivación en deuda privada, no, sobre todo en el mercado primario, que durante la semana pasada, por razones obvias, no, con todo el ruido que las elecciones de Trump y la elección de Trump tuvo, bueno, pues se había quedado prácticamente desierto, no, parado, y hoy sí que hemos visto pues nuevas emisiones, Volkswagen, entre otros nombres, ¿no? En general con buena demanda, y a pesar de esas nuevas emisiones, las primas de riesgo, los diferenciales, pues apenas estaban ampliando un poco, ¿no? En general se mantienen en niveles bastante sostenidos. Todo esto, como comentas un poco, bueno, pues al hilo de las noticias que vamos conociendo con cuentagotas. Yo creo que todavía es pronto, ¿no? Es verdad que se van haciendo algunos anuncios, pero todavía no se ha materializado ni se han anunciado medidas concretas más allá de las que se anunciaron en campaña, ¿no? Entonces, yo creo que bajo ese contexto es necesario mantener un perfil prudente. Lo que un poco el consenso de mercado espera es que, o lo que se anticipa es que, bueno, pues parece claro que vamos a tener un mayor endeudamiento en la economía norteamericana y eso va a llevar al bono americano a niveles por encima de los que nos habíamos estado moviendo en el pasado. ¿En qué medida eso se puede trasladar a Europa? Bueno, pues habrá que verlo, ¿no? Como decías también, el Banco Central Europeo tiene que ver qué efectos va a tener pues esas nuevas medidas en la economía norteamericana sobre la propia economía europea, tanto sobre el crecimiento como sobre la inflación, ¿no? El posible establecimiento de aranceles, etcétera, pues puede generar impactos en los precios de importación y por lo tanto tensiones inflacionistas. Por todo eso, más allá de las declaraciones que estamos viendo, ¿no? Que comentabas hace nada de Olin Rehn, yo creo que es importante estar atentos a la reunión de diciembre del BCE y que eso sí que nos va a dar pistas sobre cuáles son las principales preocupaciones y que puede llevar al Bund, al bono alemán y en general las curvas europeas, pues a moverse en niveles algo más elevados de lo que tenemos actualmente, aunque es verdad que la tendencia, si se mantiene ese proceso de relajación de tipos, debería ser de relajar, ¿no? Pero yo creo que todavía es pronto y en ese contexto creo que hay que ser prudentes y no ser demasiado agresivos alargando la duración cuando veamos repuntes ahora mismo.
Es otro claro foco estar muy pendientes de Alemania por esto que comenta. Ha sido un día en el que hemos visto emisión de letras por parte del Tesoro. Se han colocado más de 1.800 millones en una nueva subasta de letras a 3 y 9 meses dentro del rango medio previsto. Y se han colocado recortando la rentabilidad en ambas referencias. ¿Le sorprende la fortaleza de la demanda que todavía se sigue encontrando el Tesoro?
No, en realidad no. El apetito por el papel de corto plazo español y en general periférico, la verdad es que lleva mucho tiempo mostrándose bastante fuerte, ¿no? Yo creo que se une, por un lado, pues el entorno de tipos en el que estamos y, por otro lado, ese sentimiento favorable que existe hacia la deuda periférica, ¿no? Sobre todo española e italiana, por contraposición con la deuda francesa, ¿no? Donde hay, bueno, pues el sentimiento es algo más negativo. En este contexto, lo que está haciendo es que la demanda, que ya de por sí es elevada en letras españolas, pues esté manteniendo, incluso incrementando, ¿no? Eso es lo que ha hecho pues que hayamos visto peticiones por encima de 5.000 millones en letras, en unos niveles que, bueno, se han situado, como decías, dentro del rango previsto y en línea con el mercado secundario, ¿no? Yo espero que esta tendencia se mantenga de cara a las próximas subastas, sobre todo porque hay que tener en cuenta que normalmente las últimas subastas de diciembre el Tesoro las suele cancelar, ¿no? Porque ya normalmente a estas alturas del año ya tiene prácticamente cerrada toda la financiación a corto plazo y prefiere cancelarla, ¿no? Entonces, quizás por eso está haciendo pues que veamos también esa fuerte demanda en estos tramos más cortos en esta deuda monetaria.
Hoy tenemos un claro foco puesto en las SOCIMIS ante el pacto sellado por PSOE y Sumar, que promete suprimir el régimen fiscal especial de este tipo de sociedades con el argumento de que solo tributan al 1% en este impuesto, el de sociedades, y que no han servido para mejorar la oferta de viviendas. Veremos si consiguen recabar el apoyo del resto de socios parlamentarios para que esto al final se materialice. ¿Estarían al margen ahora de deuda de este tipo de compañías, de SOCIMIS?
Bueno, a ver, obviamente son malas noticias para el sector, ¿no? Y la prueba de ello es que son las importantes caídas que estamos viendo hoy en el sector en la parte de renta variable. En lo que a renta fija se refiere, la verdad es que no ha tenido un impacto significativo en el precio de los bonos. De hecho, hoy apenas se está moviendo. Está claro que a corto plazo la capacidad de estas compañías de repagar su deuda, bueno, pues no se ve alterada significativamente. Pero es cierto que si se llegara a materializar a la larga la supresión de su régimen fiscal, bueno, pues podría impactar en su capacidad de generar beneficios y obviamente, pues en cierta manera, sus costes de financiación se elevarían. Yo creo que estamos todavía muy lejos de eso. Como dices, es necesario recabar apoyos y todavía es pronto, ¿no? Sí que puede ser una oportunidad si la volatilidad se mantiene y está presente, pueden aparecer oportunidades de inversión en renta fija, porque como te digo, creo que una cosa es la parte de renta variable, donde sí que podemos ver pues algo más de sufrimiento, pero en la parte de deuda creo que el impacto a día de hoy es poco significativo.
Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión, gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos con el cierre de la sesión en el mercado español de renta variable de la mano de Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, claves de esta sesión en la que hemos visto recortes claros en las bolsas aquí en Europa y en particular para la bolsa española, que hemos visto como a medida que nos íbamos acercando al cierre de la sesión, esas ganancias iban a más, por debajo el selectivo de la cota de los 11.400 puntos.
En las últimas 8 jornadas el Stoxx 600 ha ido alternando subidas y bajadas en cada sesión, lo que refleja la situación de incertidumbre ante la nueva administración del gobierno de Estados Unidos. Hoy ha habido grandes descensos, como comentas, después de una sesión bajista en la bolsa china que ha marcado el tono de la bolsa europea, que esta depende mucho del país, como en el lujo, automóviles, mineras o químicas. En el lado macro, y se ha conocido el IPC de Alemania, que es la tasa de inflación real, que aumentó en octubre un 2%, frente a 1,6% en septiembre, aunque se mantiene en el objetivo del BCE del 2%.
Bueno, si echamos un vistazo a los protagonistas de la jornada, hoy tenemos que detenernos en las SOCIMIS. Hace un instante hablábamos de la deuda de este tipo de compañías. Importante castigo en Merlin Properties, en Colonial, después de ese acuerdo para suprimir el régimen fiscal especial de las SOCIMIS entre PSOE y Sumar. ¿Qué implicaría esto si al final se materializa para compañías como estas?
Lo que dicen es que tributan 1% en el impuesto de sociedades y a pesar de ello no ha servido para mejorar la oferta de viviendas. Las SOCIMIS se dedican a comprar activos inmobiliarios como oficinas, centros comerciales y logísticos, centro de datos, etcétera, para alquilar sus espacios a inquilinos sin tener que pagar impuestos sobre los beneficios que reparten a sus accionistas. Realmente es un poco el miedo a lo que pueda hacer el gobierno, porque por negocio tanto Merlin como Colonial tienen la mayor parte de su negocio en el segmento de oficinas y la presencia de negocio residencial es muy baja, especialmente en la primera de ellas, en Merlin. Entonces no tendría sentido que les grabasen a estas dos por el impuesto normal de sociedades del 25%. Además, el sector estaría perdiendo atractivo para el inversor extranjero con opción de invertir en una gran mayoría de países europeos en los que sí cuentan con este régimen fiscal. Por tanto, es probable que esta medida se matice aplicando el impuesto de sociedades tan solo a la parte del beneficio no repartido vía dividendos, como ya intentaron, de hecho, en 2020.
ACS es otro de los valores que tenemos en el punto de mira. ¿Qué espera encontrarse ahora, a partir del cierre en los resultados de la compañía? ¿Y qué le parecen esos planes que tiene ACS de crear una división de centros de datos?
Pues ahora mismo en Bloomberg, el consenso de analistas está en que haya ganado 575 millones en los 9 meses hasta septiembre, impulsada por una abultada cartera de pedidos, pero que coincide justo con la cifra de beneficios del mismo periodo del año pasado, porque precisamente este tercer trimestre pudo haber sido algo más flojo. No obstante, en ventas los analistas estiman un 12% más y en EBITDA un 26% más. Con todo, parece que tiene margen suficiente para cumplir su guía de beneficio para 2024, que es de entre 650 y 670 millones de euros. Para los próximos trimestres debería seguir beneficiándose del aumento de los proyectos en Estados Unidos financiados por la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo 2021 y que Trump parece que va a apoyar también las infraestructuras. Específicamente en el país, ACS podría buscar crecimiento en proyectos asociados a la tecnología avanzada y a transición energética. Respecto a la división de centro de datos, pues ha comentado que tiene identificados suelos en distintas partes del planeta para desarrollar hasta 5.000 megavatios, o sea, 5 gigas, lo que equivale a una inversión estimada en unos 60.000 millones de euros, porque un megavatio equivale a entre 10 millones y 12 millones de euros de inversión. Sería tanto en la matriz como en Holchev. Turner, que es el buque insignia de ACS, matriz, en el sector de los centros de datos, cuyas capacidades acaban de ser ampliadas porque ha adquirido a la irlandesa Dornan por 400 millones de euros. Y también ha señalado que tiene ya suelo disponible para un giga y ya con los permisos para el acceso a la energía, o sea, el suministro eléctrico. Entonces, bueno, el grupo presentará en 2025 su nueva estrategia para este tipo de instalaciones como inversor global en un sector que va a mover, se estima, 300.000 millones en 2029, sobre todo por las inversiones de Amazon, Microsoft y Google.
Una cosa más, sector financiero. Los inversores se mantienen cautos ante cualquier novedad de la reunión que hoy celebra la sala de competencia de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para tomar una decisión sobre la OPA de BBVA sobre el Sabadell. Al margen de la OPA que ahora mismo hay sobre la mesa, ¿ustedes estarían ahora mismo en BBVA?
Sí, aquí tienen que decir si aprueban la OPA, si la detienen o si la alargan el periodo para decidir, que es lo que creo que sucederá. Nosotros tenemos a BBVA en la cartera de España. De hecho, recientemente, con las reducciones de tipos, hemos eliminado posiciones en bancos nacionales españoles centrados en banca minorista y hemos dejado a BBVA y en menor medida Santander, que seguirán beneficiándose de sus negocios internacionales de crecimiento. BBVA es el segundo banco de España y tiene gran peso en Turquía y Latinoamérica, especialmente en México, que disfrutan de unos tipos de interés más elevados.
Pues nos quedamos con este análisis para todas estas compañías. Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
Al final, el IBEX termina con una caída del 1,85%, termina por debajo de la referencia de los 11.400 puntos y entre los movimientos más destacados tenemos en negativo Merlin Properties, un 7,30% de retroceso. Colonial se ha dejado algo más de un 5% y a partir de ahí tenemos a ArcelorMittal o Acerinox con descensos de más del 4%, mientras que Celnex, por ejemplo, ha recortado un 3,96%. En el lado positivo, solo un valor, Endesa, que apenas ha subido un 0,18%, mientras que Logista ha terminado completamente plano en 29,40 euros. Enseguida hablamos de fondos de inversión.
Capital Radio. Siente los mercados.
Mm.
Bien estando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio, espacio con gestoras de fondos en este programa. Esta tarde vamos a centrarnos en los ETFs de la mano de una gestora de activos especializada en ellos, en fondos cotizados, en estos productos intermedios entre fondos tradicionales y acciones. Y vamos, aunque no solo en este tipo de productos, y vamos a centrarnos en ellos de la mano de Macarena Velasco, ETF Senior Sales Manager para Iberia y Latinoamérica en Invesco. ¿Qué tal, Macarena? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, Rocío, ¿cómo estás? Muchísimas gracias.
Bueno, ¿hasta qué punto diría que el momento de los ETFs ahora mismo, que están viviendo los ETFs en Europa, es un momento clave, es un momento determinante, ¿no? Porque venimos o estamos hablando de un contexto en el que venimos de firmar muy buenos datos de la inversión, del flujo de capital que han alcanzado en el último trimestre, en el tercero del ejercicio, ¿no?
Eso es. Si te digo la verdad, yo más que referirme hacia un punto, un momento en el tiempo, incluso este último trimestre, que es verdad que ha sido excepcional, te diría que es que cada trimestre que vemos es más excepcional que el anterior y esto se lleva sucediendo durante los últimos años. Estaba intentando mirar datos y creo que durante 29, 30 meses consecutivos nunca ha habido salidas de ETFs netas. Esto, bueno, pues al final lo que nos dice es que son instrumentos que, por sus características, al final cada vez son más esenciales en las carteras de los inversores y estamos viendo que van cobrando más y más protagonismo.
¿Y por qué? ¿A qué achacan ustedes este interés, ¿no? Porque, bueno, si comparamos cifras, todavía estamos a años luz de por ejemplo, lo que mueven los ETFs en Estados Unidos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, estamos a años luz. Tendrás cifras por ahí. En Estados Unidos hay 10 trillion, es decir, 10 billones en ETFs. En Europa creo que llegábamos a 2.2, 2.3 a finales del trimestre, ¿no? Como cerró el tercer trimestre, es decir, que todavía una cuarta parte de lo que hay. Pero están creciendo tanto en los dos lados del Atlántico. Y si me preguntas por qué, yo te diría que al final, en lugar de comprar una acción, si compras un ETF, automáticamente diversificas. Entonces, el tema de la diversificación para los clientes que tradicionalmente han comprado acciones en directo es algo importante. Y para los clientes que no compraban en directo, pero compraban fondos, otras características que son importantes, que también las dan los ETFs, es el tema de la transparencia, la liquidez y sobre todo el bajo coste. Entonces, cuando mezclas todo eso, un ETF que te da esa facilidad, esos bajos costes y esa agilidad en tu trading diario o en tu cartera más estructural, pues al final es deseable para todos, retail, institucional, para todo el mundo.
Vamos a concretar un poquito más para que el oyente se quede con esa idea clara, ¿no? De las cifras que se están moviendo ahora mismo en Europa, de la captación que estamos hablando en el tercer trimestre del global de este 2024, que está siendo bastante positivo para determinados activos, sobre todo para la bolsa, para la renta variable. Y luego le pregunto por ¿qué tipo de ETF son los que más interés están acaparando entre el inversor europeo?
Sí, es buena pregunta, porque las dinámicas van cambiando con los años. Es verdad que antiguamente los ETFs se asociaban solo a renta variable, en Europa también, llegaron aquí, eran sobre todo para renta variable, en principio renta variable americana, europea, luego vinieron los ETFs temáticos, vinieron los ETFs de materias primas, se pusieron también, bueno, sobre la mesa toda la parte de invertir en sostenibilidad a través de ETFs. Recientemente hemos visto muchísimos flujos hacia estrategias de renta fija con ETFs. Esto despegó mucho en 2020 con el COVID. Y ahora estamos viendo pues el boom también de los ETFs de criptomonedas, por ejemplo. ¿Qué quiero decir? Que al final sí que sigue siendo un instrumento donde la gente lo utiliza más para ETF, para renta variable, pero renta fija, materias primas, criptomonedas, que son activos que se utilizan más a través de este tipo de estrategias.
¿Qué cifras tienen ustedes de activos bajo gestión en ETFs de renta variable y cuántos en ETFs de renta fija? Me refiero ya a solo a Invesco como gestora.
Sí, Invesco como gestora somos una gestora global. ¿Qué quiero decir con global? Estamos presentes en todo el mundo, entonces tenemos ETFs domiciliados en Estados Unidos y domiciliados en EMEA, los UCITS, los que son como aptos para el inversor europeo, ¿no? Sí. En total tenemos casi 800.000 millones de activos bajo gestión en 400 estrategias, de los cuales en EMEA, UCITS, tenemos 110.000 millones actualmente, de los cuales diría que la mayor parte es renta variable, donde somos muy, muy, muy fuertes es renta variable americana, que ahí te diría que Invesco es el mejor proveedor en este momento. Materias primas también somos muy fuertes y renta fija es una de las partes que estamos haciendo crecer y que ya representa prácticamente como el 10% de nuestros activos.
¿Hasta qué punto esa demanda de ETFs que estamos mencionando, sobre todo ETFs de bolsa en Estados Unidos, impulsa o está impulsando a los propios índices estadounidenses y por tanto distorsionando un tanto el comportamiento real de los mercados, ¿no? De los mercados estadounidenses, porque es un tema que esto se retroalimenta como una bola de nieve, ¿no?
Es que es buena pregunta, pero fíjate que yo lo veo al revés. Cuando pensamos en que los ETFs pueden distorsionar los mercados, esto, por ejemplo, voy a dar dos pasos para atrás. Esto es una conversación que se tenía mucho con los ETFs de renta fija, ¿vale? No de renta variable americana, antes del 2020, antes de la pandemia. Sí. ¿Y qué pasó en marzo? En marzo de 2020, lo que vimos, yo por entonces no estaba en el mundo de los ETFs, estaba en el mundo de los bonos en directo y estaba en una mesa de renta fija. Y no éramos capaces de dar precios al inversor final, es decir, no había mercado. Y en un momento de liquidez donde tú no puedes dar precios en bonos, que debería ser de los activos más seguros, pues al final es un momento muy crítico de mercado. Y en cambio los ETFs de renta fija de bonos estuvieron dando liquidez, estuvieron dando precio durante todas las sesiones de mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha habido mucho miedo a que los ETFs podían pues un poco minar la liquidez de determinados mercados y yo creo que es al revés. Yo creo que gracias a que tienen dos capas de liquidez nos permiten tener mercados mucho más eficientes, que el mercado tenga más información y que se pueda operar. Y volviendo a renta variable americana, que era un poco tu pregunta inicial, creo que cuanto más gente tenga capacidad para operar en renta variable americana, ya sea a través de acciones en directo, ya sea a través de fondos, ya sea a través de ETFs, significa que ese mercado va a ser todavía más eficiente y que los precios adecuados van a estar mucho antes disponibles para el inversor y esa información, ¿no?, deberíamos tenerla todos más inmediatamente, por decirlo de alguna manera. Es decir, que para mí el ETF da eficiencia y liquidez al mercado y no la resta.
Ya que ha tocado el tema de la renta fija, no sé si les está sorprendiendo ese dinamismo del segmento concreto de ETFs de renta fija, ¿no? Porque al final este año la renta fija no se está comportando en buena medida como algunos actores esperaban, ¿no? Si con respecto a las expectativas que tenían en enero, cuando se preguntaba sobre expectativas para todo el ejercicio, pues al final determinados segmentos del activo renta fija han decepcionado, ¿no? Eso es una realidad. No sé si les sorprende, pues este empuje, este interés que está cobrando, al menos aquí en Europa, que es algo más reciente, el tema de los ETFs de renta fija.
Sí, yo creo que aquí hay dos temas, ¿no? Por un lado, hemos tenido tipos negativos en Europa durante muchos años. Por fin llegan tipos positivos y todos queremos estar, o que una parte de nuestra cartera esté en esos tipos positivos en renta fija, ¿no? Si te están dando un 3-4%. Instrumentos que se supone que tienen muy bajo riesgo, pues los quieres en tu cartera. Ahora bien, la renta fija tiene muchas peculiaridades, tiene muchos tecnicismos, hay que entenderla también. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es el segundo tema que quizá ha funcionado peor? La gestión de la duración. ¿Cómo han gestionado en general todos los fondos la duración, o los que hemos invertido en renta fija? Pensábamos que, oye, pues ya tengo el 4%, me garantizo un 4%. No, la renta fija es todo menos fija. Eso vamos a dejarlo ahí. Entonces, es verdad que tiene una seguridad mayor respecto al equity, ¿vale?, por la escala de subordinación, pero tenemos que saber que la gestión de la duración nos puede penalizar, y es lo que ha pasado. Al final había un pronóstico de bajada de tipos mucho más agresivo del que se ha cumplido, y entonces las apuestas que había en renta fija, pues bueno, pues no han sido acordes a lo que luego han hecho los bancos centrales, y esto ha penalizado a muchos inversores por el camino. ¿Es una mala inversión? No, no es una mala inversión. Para mí es un tema de que hay que tener mucha paciencia. Hay que tener mucha paciencia, esto es un trade a largo plazo, las carteras tienen que estar diversificadas, y hay que tener, pues bueno, pues quizá un poco de esa sensibilidad sobre qué renta fija quiero tener en la cartera, qué duración quiero tener en la cartera. Entonces, bueno, aquí sí que, bueno, pues podemos ayudar, o los gestores pueden ayudar a un poco tomar ese tipo de decisiones.
¿Qué tipo concreto de activos de renta fija están siendo los más demandados a través de ETFs, por la experiencia que, o por lo que palpan ustedes entre los inversores europeos?
Si miramos a los flujos, por ejemplo, lo que hemos visto en Europa es que el año empezó con muchos flujos hacia renta fija gubernamental, es decir, bonos de gobierno europeos, y a partir de verano hubo un poco más un cambio, es decir, los spreads, los diferenciales entre los bonos y el crédito se fueron estrechando, y hay más apetito ahora mismo por el crédito, sobre todo investment grade, que por los bonos de gobierno. Pero bueno, estas dos categorías serían las más demandadas: bonos de gobierno europeos, bonos corporativos investment grade. También es verdad que estamos viendo que al final, con una situación económica bastante sólida, con unos datos que están saliendo que en verdad son muy buenos, y con unos bancos centrales que te están apoyando, también vemos pues que la gente está muy cómoda en estrategias de high yield, en deuda subordinada. Entonces, todas estas estrategias, la verdad que están teniendo mucho sentido, y lo estamos viendo en los flujos. Quizá las que menos, pues bonos de inflación ya no tienen mucho, no tienen mucho interés. Bonos emergentes lo han hecho muy bien, pero quizá hemos visto menos flujos. O bonos chinos, por ejemplo, era una de las cosas, digamos, de moda hace como unos años, cuando ya había tipos de interés y aquí no, y ahora es al revés, ¿no? Ahora ya que tenemos tipos altos o más altos de lo que había habido en años anteriores en Estados Unidos y en Europa, pues hay más demanda en este lado.
Como gestora de activos, ustedes en Invesco, ¿qué parte mueve la gestora en fondos de inversión, digamos, tradicionales, y qué parte en ETFs?
Pues actualmente tenemos 1.8 trillion, que son 1.8 billones, ¿no?, en traducción al español, en activos en total en la gestora. Entonces, un billón como tal son fondos de gestión activa, y casi 800.000 millones son ETFs. Es verdad que hace años la proporción era más diferenciada, había mucho menos volumen en ETFs, pero los instrumentos ETFs están creciendo a muchísima más velocidad que los fondos de inversión. Entonces ahí sí que estamos viendo que se están igualando las dos categorías.
¿Y hacia dónde se camina? ¿El futuro de la industria de los fondos aquí en Europa pasa por integrar de alguna manera estos dos mundos diferenciados que tenemos ahora mismo? Productos de gestión activa por un lado, los fondos tradicionales, y ETFs pasivos por otro.
Pues yo creo que, es decir, el futuro es tener todas las herramientas posibles para poder tomar las mejores decisiones. Entonces necesitamos fondos activos con gestores activos que nos den alfa en los mercados donde se puede extraer ese alfa. Necesitamos ETFs para que nos den acceso a todas las categorías y mercados donde puedan darnos acceso de manera líquida y rápida. Necesitamos mercados privados que, aunque sean más ilíquidos, nos van a diversificar la cartera. Entonces yo creo que una combinación de todas las estrategias es lo que tenemos que tener a futuro. Entonces, sí que es verdad que como los ETFs, pues al final son más baratos, está habiendo un ajuste quizá de los precios que se les cobran en los fondos a los inversores, que no es malo. Es decir, al final es ofrecer estrategias pues más eficientes.
Tendemos a pensar esto que estas dos categorías que hace un instante yo mencionaba, por un lado fondos tradicionales, gestión activa, por otro lado ETFs pasivos, pero de un tiempo a esta parte estamos escuchando hablar mucho de estrategias de gestión activa dentro de los ETFs. ¿Piensa que ese tipo de estrategias van a ir ganando relevancia, van a ir ganando peso?
Pues también es interesante esta pregunta porque creo que hay que diferenciar dos temas. En primer lugar, hemos dicho que el mercado más grande para ETFs, en general para inversiones, es Estados Unidos. En Estados Unidos hay una ventaja fiscal a favor de los ETFs. ¿Esto qué significa? Que si un vehículo tiene una carcasa de ETFs, va a ser más eficiente fiscalmente que un fondo. Entonces, en Estados Unidos tiene todo el sentido del mundo que se ofrezcan los fondos con una carcasa de ETFs. Cuando vemos Europa, no es lo mismo. En Europa, en España es una situación muy particular porque los ETFs tienen una desventaja fiscal, pero es el único sitio del mundo. En el resto de Europa tienen el mismo tratamiento que un fondo de inversión. Entonces vamos a mirarlo a nivel europeo. A nivel europeo no tiene tanto sentido, pero es verdad que también están creciendo. Y ahí quizá iríamos al segundo tema. ¿Por qué están creciendo tanto los fondos activos? Desde nuestro punto de vista, lo que hemos visto es que los ETFs son, de entre las categorías de fondos, los que más están creciendo y a velocidades muy rápidas, mientras que el mundo de los fondos de inversión activos se está desacelerando. ¿Esto qué está haciendo? Que las casas que solo tenían hasta ahora fondos de gestión activa han dicho, oye, yo necesito también tener ETFs, yo quiero formar parte de este crecimiento. ¿Cómo lo hago si no tengo expertise en ETFs pasivos? ¿Yo en qué soy bueno? Yo soy bueno en gestión activa. Bueno, pues voy a hacer una estrategia en ETFs con lo que yo soy bueno. Entonces están viniendo muchos players, muchos gestores del mercado que no tenían ETFs y que los están construyendo para poder ser parte de este crecimiento, que es bueno, como yo digo, más herramientas en el mercado. Ahora bien, nosotros tenemos ETFs activos desde hace tiempo, y la mayor parte de la demanda no viene de los ETFs activos, viene de los ETFs pasivos. Entonces están ahí, todavía son en torno al 1 o 2% del mercado. Seguramente, es decir, como digo, son muy buenos, muchas veces baten a los índices y de manera consistente, pero todavía vemos que es una parte residual. ¿Pero tiene sentido de ser? En Estados Unidos sí, en Europa menos. Pero creo que hay muchos intereses para que los inversores los compren.
Una cosa por rematar, que estamos ya prácticamente sin tiempo. Hemos hablado de flujos, de dónde hay más interés ahora mismo por parte de los inversores para invertir en ETFs, en qué tipo de ETFs, pero de la gama que tienen ustedes de ETFs en Invesco, ahora mismo, ¿qué es lo que más éxito está teniendo? Porque tienen uno muy conocido, un histórico de oro, ¿no? Y el oro este año pues ha sido uno de los grandes activos estrella, está siendo.
Es cierto, llevan 30%+ en el año, ¿no? Sí. Pues sí, somos la gestora con el ETF de oro por excelencia, por decirlo, es el más grande de Europa, el más barato, es muy, muy sencillo y es apto para todos los inversores que quieran acceder a él. Y efectivamente es uno de los ETFs donde estamos viendo más interés este año, pero añadiría los ETFs de renta variable, sobre todo americana. Cuando un inversor quiere acceder a renta variable americana, lo primero que piensa es un ETF, y ahí es donde estamos viendo gran parte de los flujos. S&P 500, Nasdaq, S&P 600 para Small Cap, es uno de los flujos que estamos viendo recientemente. Sí. Y luego, como me decías antes, en renta fija, pues cada vez vemos más inversores jugar sus estrategias de renta fija a través de ETFs. Ya sea, bueno, no sé si has visto este año, pero han salido muchos formatos de fondos objetivo a través de ETFs. Es decir, cómo puedo invertir a 2028, 2029, fijar mi rentabilidad como si fuese un bono, pero comprándome un ETF. Entonces, eso ha sido un poco pues la revolución en renta fija este año, donde también estamos viendo mucha demanda.
Pues con ello nos quedamos. Macarena Velasco, ETF Senior Sales Manager para Iberia y Latinoamérica en Invesco. Ha sido un placer que nos haya acompañado. Gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Rocío, y Capital Radio.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto.
Pues vamos ya ahora, antes del consultorio de bolsa, con el primer ranking del Capital Trading Race hasta la fecha. Ya saben, este reto de bolsa, esta competición que tenemos en marcha desde hace unos días aquí en Capital Radio, de la mano de Banco Big y su demo broker global. El trader oro, con una sola operación, lleva acumulado de revalorización pues 51.035 euros. Recuerden que se partía de un capital inicial de 100.000 euros para este reto bursátil. Trader plata, en este caso con cuatro operaciones, el beneficio que logra la persona que ahora mismo va en segundo lugar son 24.913 euros. Y el trader bronce, con nueve operaciones, lleva una rentabilidad de 19.397 euros. Ya saben, todavía pueden seguir invirtiendo hasta el próximo 8 de diciembre. No hay límite de operaciones. Mucha suerte.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo casa natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar.